Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Deportes. Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Tenemos un fin de semana intenso por delante, muy intenso en todos los sentidos, no solamente en el panorama futbolístico, sino también evidentemente en el panorama de las dos ruedas del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez, porque la actualidad deportiva se forma o se origina ahí, con lo que supone un evento de primer nivel a nivel internacional y que pone a nuestra tierra en todo el foco, con lo que supone a nivel social, el gran premio del público, de la gente y a nivel deportivo. En unos minutos nos vamos a ir hasta el circuito con nuestro compañero Diego Yesa. El fin de semana nos puede dejar, pues entre otras cosas, el ascenso de un equipo de la tierra, del Racing Club Portuense a Tercera Federación. Y también nos puede dejar, por ejemplo, el descenso del Jerez Deportivo Fútbol Club a Tercera Federación en el duelo derbi local que hay en Chapín el domingo a las 12. Enseguida también lo contamos. Y pendientes de las jornadas en Segunda División y de lo que dé de sí de cara al partido del Cádiz, que juega el lunes, cierra la jornada en casa, domingo 8:30, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE ante la Unión Deportiva Las Palmas, un encuentro vital para los amarillos y para el nuevo equipo de Imanol Idiáquez, que se va a estrenar en ese partido. Idiáquez, que lleva dos entrenamientos, el del miércoles y el del jueves, va a sumar el de hoy, sábado y domingo, que será el día en el que hable la previa del partido ante Las Palmas. ¿Qué va a tocar Idiáquez? ¿Qué va a tratar de cambiar en su equipo en estos seis partidos que quedan, en el que el Cádiz, las cuentas son de, por lo menos, mínimo, ganar dos partidos, quizá alguno más y puntuar en alguno más? O sea, yo creo que las cuentas van a estar en torno a los 45 puntos aproximadamente. Eso quiere decir que acá todavía le faltan 7, por eso digo de ganar mínimo 2 y puntuar en alguno más, que no es ninguna locura, no es ninguna cosa descabellada, no es un imposible, no es una quimera, pero viendo el rendimiento del equipo en las últimas semanas, es una quimera, es imposible y es muy complicado. Por eso el club ha gastado la última bala de Idiáquez de cara a cambiar todo eso. ¿Y qué va a tocar? Hombre, pues lo que intentó tocar Sergio, que fue la moral de la tropa, lo consiguió en un partido, o más bien en un partido, en una primera parte del encuentro en Anduba y poco más. Y eso es lo que va a tratar de tocar Idiáquez. Y yo creo que ser más práctico, ser pragmático, tratar de no recibir y de aprovechar las que se tenga arriba. Porque yo creo que más allá de que Idiáquez sea un técnico de más juego creativo, más ofensivo que Sergio y que Garitano, lo que el equipo necesita ahora es no encajar. Y amarrar los partidos y ser un equipo feo, un equipo sólido, un equipo que no vaya perdiendo a la media hora. Yo creo que son cuestiones muy, muy lógicas y muy sensatas en ese sentido. Así que por ahí tienen que pasar la mejoría del Cádiz y lo que va a buscar Idiáquez. De cara al partido del lunes, no va a tener a Ortuño, que está sancionado, tampoco a Brian Ocampo, que está lesionado. Los de Ocampo es... En fin, ayer le tenemos que haber preguntado a Manuel Vizcaíno si sigue pensando en renovar a Ocampo, la verdad. Se me escapó a mí, en tono de mea culpa, se me escapó a mí esa pregunta, la verdad. Pues como decía hace meses, que lo iba a renovar, que lo quiere renovar, vamos, Ocampo renovarlo, en fin. Vaya temporadita de él, de Ontiveros y de más de uno. Es que es para cabrearse, porque aquí van pasando ya van tres entrenadores, la afición quemada, más quemada que la moto un hippie, y los jugadores de rositas, ¿eh? De rosita, y hace un par de semanas también se iban algunos cuantos de copas también, después de perder en casa. Es que, y ya no solamente los del Cádiz, los jugadores en general en el mundo de fútbol, ¿eh? Van muy de rosita y yo sigo creyendo que a ningún futbolista le gusta tener en su currículum un descenso. Yo entiendo que no, por más que después de ese descenso se vayan a otro equipo. Yo creo que no, que eso tiene que pesar en el currículum de un futbolista. Creo entender que sí, o espero entender que sí, porque... Viendo el panorama general, a veces la sensación es que no. Pero, en fin, por eso también creo que ahora mismo la situación del Cádiz es también de futbolistas y de que tengan carácter y saquen esto adelante. Aunque venga un entrenador nuevo. Yo creo que es también el momento de futbolistas, creo yo. Pero bueno, veremos qué va a tocar Idiáquez, veremos el 11 titular que saca, que seguramente será con cambios y con cosas nuevas. Y yo lo que espero en estos 6 partidos es que le dé carácter al equipo, le dé garra, le dé alma, le dé solidez y que el técnico apueste por un bloque. Por 14, 13 jugadores, 15 jugadores y no se vuelva loco, que sea pragmático, que sea práctico. Eso es lo que espero yo, diría que en estos 6 partidos que quedan, que son auténticamente 6 finales para el Cádiz. El Cádiz podría comenzar en descenso, porque hay un Huesca-Zaragoza. Si el Zaragoza gana y como la diferencia general de gol el Cádiz la tiene destrozada, tiene el gol a verá empatado con el Zaragoza. Si el Zaragoza gana, estaría el Cádiz en descenso, empatado a punto. Así que ojito también con eso. Bueno, arrancamos nuestro programa de hoy con mucho por delante aquí en Deportes Cope. Vamos. Como siempre, con Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera. Ojo al fin de semana futbolístico. En la Primera Federación, el sanluqueño apura sus poquitas opciones de salvación mañana a las 2 en el Palmar ante el Alcorcón. Domingo a las 4, Sevilla Atlético Algeciras. En la Segunda Federación, derbi local, Jerez Deportivo Fútbol Club, Jerez Club Deportivo, domingo a las 12. Si el Jerez Club Deportivo gana, manda a Tercera Federación a su rival, al Jerez Deportivo Fútbol Club, al que solo le vale ganar para llegar con opciones a la última jornada. En la Tercera Federación quedan 3 para el final, domingo a las 12, San Roque de Lepe, Chiclana. Domingo a las 6, Balona Utrera. 6:30, Pozo Blanco Conil. 7 de la tarde, Boyullos, Cádiz Mirandilla. En la División de Honor, domingo a las 12, en el Rosal, Cádiz Portuense. Si el Racing Portuense gana, es equipo de Tercera Federación y manda al descenso al Balón, al Cádiz, que caería a Segunda Andaluza. El Cádiz necesita ganar y que no gane el Cartaya ante la Lebrijana. En la última jornada, División de Honor, que también se cierra para los barrios. Mañana ya descendido los barrios, mañana a las 12, visitando al Viso. Motos Payán, tu concesionario oficial Yamaha, en la calle Jimena de la Frontera.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia
final
del día.
Final para el Virgili, domingo a las 12 en Murcia, visita al filial del Pozo Murcia, que le precede en la clasificación y ocupa puesto de play-off de ascenso. El Virgili ya está clasificado para la Copa del Rey el año que viene, pero tiene que ganar al Pozo Murcia para adelantarle y llegar a la última jornada de la Segunda División B con opciones de cerrar su puesto de playoff. Así que en la final para Virgili tiene que ganar al filial del Pozo, domingo a las 12 en tierras murcianas. Una victoria le coloca en puesto de playoff y depende de sí mismo para la última jornada en esta Segunda División B del fútbol sala nacional. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Nos vamos a ir hasta Coruña y saludo ya a mi compañero Pepe Torrente. Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas.
Lucas Pérez y ahora diría que todo sentimiento deportivista, ¿eh, Pepe? No te quejarás aquí en Cádiz.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y Manuel Idiáquez, que fue el entrenador del ascenso del Depor y que, bueno, la verdad es que aquí estuvo un poquito más de una temporada porque no pudo completar la sí. Segunda, pero a él le caló bastante. La verdad es que, bueno, mira, fue encantado con lo que es el Depor y a Coruña.
Tanto le caló que mira lo que decía ayer precisamente, la comparación Cádiz-Coruña-Cádiz-Depor.
Es comparable por la entidad de ambos clubes, por la grandeza del Depor y la grandeza del Cádiz. Mira, hablando un poco de todo, cuando yo salí del Depor, yo creo mucho en sentir los sitios, sentir los clubes. Creo que el Cádiz es un club de sentimiento, igual que el Depor. Yo me fui al extranjero porque no después del Depor no me sentía capaz de ir a ningún sitio en España. Y yo solo tenía en mi cabeza un club que podía ir después del Depor, ir al Cádiz. Entonces, cuando el CAE me llamó el martes, yo no dudé. Este es un club de sentimiento, este es un club de pertenencia, este es un club de la gente, este es un club maravilloso. Los que somos de los 70, hemos visto esto.
Hombre, a mí está muy bonito lo que dice, pero que después sería, pues solo había un club en el que pensaba ir, que era el Cádiz. Uf, no sé, me parece
muy sí, y justo la casualidad.
Qué casualidad, ¿no?
Que justo es el Cádiz,
eso,
¿no?
Es como el jugador de típico del Madrid que estaba siempre estaba loco por vestir estos colores, ¿no? Cuando lo sí, presentan, ¿no? Pues esto es igual,
sí,
¿no? Pero bueno,
sí, lo que sí, se creo que era Morata, ¿no? Que cada equipo
Morata,
que
eso, decía, eso.
Llevo toda mi carrera queriendo vestir de no sé qué, sí, efectivamente.
Sí, sí,
a ver,
sí.
Yo en la parte del Depor sí que es verdad que no estuvo mucho tiempo, porque realmente estuvo temporada y un poquito más, porque prácticamente en el inicio de la segunda temporada ya lo cesaron. Pero aquí vivió muchas cosas, porque ese Depor empieza horrible en primera ref. De hecho, Imanol de ser cesado como mínimo dos veces. Recuerdo una frase suya antes de un viaje que decía, he hecho dos maletas, una por si tengo que irme solo unos días y otra por si me tengo que volver a mi casa, porque el equipo empezó fatal. Y a partir de ahí yo creo que hubo una unión dentro del vestuario, empezando por el entrenador y con los jugadores, liderados, por cierto, por Lucas Pérez, que se formó lo que se llamó la piña. Y es que había diferencias con la gente que mandaba, con los dirigentes, con el director de fútbol, con el director general, y se unió ahí el vestuario con los futbolistas y la verdad es que todo el mundo hablaba maravillas de Manuel Idiáquez como persona. Y yo creo que él pues sintió mucho lo que es el Depor, ¿no? Porque vivió la parte muy mala en la primera vuelta, ya te digo, estuvo muy cerquita de ser cesado, y luego la parte donde el Depor arrasa y el Depor después de 4 años en el barro asciende a segunda división. Y creo que, bueno, pues por la gente que lo ha tratado, que se adaptó bien a lo que es la ciudad de A Coruña y entendió muy bien lo que es el Depor y le cogió mucho cariño al Depor, claro. De ahí a pensar, solo hubiese ido a un club que era el Cádiz, ya. Nunca se llama, a lo mejor hubiese llamado el Córdoba, no, nunca se sabe, pero sí que es buen tipo, ¿eh? La gente que lo ha tratado mucho más que lo que he podido tratar yo, sí que hablan de él como una gran persona y un tipo que se hace querer por el vestuario y por sus jugadores. De hecho, cuando aquí lo cesan, ya en segunda división, los futbolistas al principio flipan un poco, no entienden un poco por la decisión que toma en este caso la directiva, pero es que ya era una situación que venía del año anterior. A pesar del ascenso, había una herida que se había abierto y que no había cicatrizado. Y de hecho, Imanol Idiáquez que se va más o menos, creo recordar en el mes de octubre, creo que es jornada 6-7, me quiero recordar, y luego, meses después, en enero, es cuando se va Lucas Pérez. Así que en cuestión de una vuelta, se marcha el entrenador y el líder de ese equipo que asciende al Depor a segunda división, que ahora se juntan allí en el
curioso,
nuevo
Mirandilla. Se juntan aquí los dos. Yo creo que es su principal avalador, ¿no? Que es Lucas Pérez, ¿no? Que lo conoce a las mil maravillas, evidentemente, ¿no?
Sí, hombre, él seguro que tiene, bueno, pues muy buenas referencias de él, porque se llevaban bien. O sea, ellos ya te digo, yo creo que en los malos momentos, como los que se pasó aquí en esa famosa primera vuelta, donde hubo momentos de muchísima tensión, pero mucha tensión, creo que, bueno, pues se unieron mucho, entrenador y jugador, porque lo pasaron mal los dos. Y luego los dos supieron salir de esa situación, porque Lucas al principio pues también le costó, pero es que luego fue el auténtico líder del equipo, marcando goles, dando asistencias, metiendo el gol del ascenso frente al Barcelona B, y en el banquillo estaba Imanol Idiáquez, que siempre apostó por Lucas, ¿no? Entonces yo creo que forjaron una excelente relación y seguro que ahora entre los dos se van a unir también para intentar sacar al Cádiz de una situación que se ha ido metiendo poco a poco y joder, yo desde la distancia yo pensaba, ¿no? Cuando hablabas tú ahí con Corrochano en tiempo de juego, ojo el Cádiz, decía, hombre, no creo, pero claro, ahora viendo la situación es que tiene que ganar algún partido, ¿eh?
sí,
sensación de que necesita, no sé si el lunes contra Las Palmas o cuando sea, pero hay que empezar a sumar, ¿eh?
Sí, no, está claro, y para eso viene. Quizás también un entrenador creativo, ofensivo, o sea, ¿tú cómo lo definirías? ¿Cómo en lo que es en el campo?
Mira, cuando me llamaste para que te entrase, lo venía pensando y decía, claro, hay un problema, ¿no? Para analizar a lo que es Imanol Idiáquez de entrenador.
Tenemos un poco claro que es distinto a Sergio y a Garitano, que no, son distintos, son perfiles distintos.
Sí, él yo creo que quiere ser más ofensivo, quiere ser más protagonista, pero claro, tampoco te puedo trasladar su Depor a este Cádiz, porque claro,
no tiene que ver.
Su Depor era primera ref, donde había una obligación total para ascender, donde el Depor era de largo el mejor equipo y donde evidentemente tenía que llevar las riendas del partido, quisiese o no quisiese, porque el equipo contrario se le iba a plantar todo el mundo por detrás de la pelota. Entonces, claro, sí que intentaba ser protagonista. Yo creo que en el Cádiz va a intentar tener la pelota. No sé hasta qué punto va a ser capaz. ¿no? Porque no es una situación similar. Ahora mismo el Cádiz está pasando un momento delicado, pero si es un entrenador, oye, que yo creo que quiere que sus equipos tengan la pelota lo máximo posible. A partir de ahí, veremos qué tiene que hacer ahí en el Cádiz, porque a lo mejor sí que tiene que hacer algunos matices debido a la situación que está pasando el equipo amarillo.
Pues sí, pues sí. Bueno, pues nada, en una semanita Cádiz-Depor, un viernes lo han puesto, ¿no?
Viernes, sí, la verdad es que vaya tela. El mono de los horarios, vaya tela, porque yo creo que seguramente hubiese gente desplazada desde A Coruña a Cádiz, que es un sitio maravilloso para pasar el fin de semana, y con ese cierto morbo, ¿no? Aquí en A Coruña estaban diciendo, mira tú, ya están, y Manol y Lucas Pérez, a ver si le van a facilitar al Depor el acceso. Pero yo siempre digo lo siguiente, pero ojo, porque la última jornada el Cádiz juega contra el Racing de Santander, y quién sabe si el Cádiz de Imanol y Lucas no le hace un favor al Depor en la última jornada. Incluso, así soñando en alto, digo, a lo mejor Lucas vuelve a marcar el gol del ascenso del Depor, aunque con otra camiseta contra otro rival. Imagínate que un gol de Lucas hace que el Depor ascienda a primera.
Y que será de la permanencia para el Cádiz también. Yo te digo una cosa.
Correcto, la
última visita, bueno, sí, cuando estuvo Lucas Pérez, marcó aquí dos goles, o sea, fue el día de... Tres veces pidiendo perdón. Quiero decir que si le marca al Depor, pues tendrá que pedir perdón también, que en eso Luca no se puede decir nada, que es un profesional.
Evidentemente, eso es. Me imagino que no lo celebrará, pero claro, él tiene que ahora deberse al Cádiz, y si le puede meter tres goles al Depor, pues no le queda otra. Y sobre todo en la situación en la que está el Cádiz. Está como para regalar, ¿no?
Sí, hay
que ser profesional al 100%, claro.
Sí. Pepe, que hablaba un par de semanas. Pepe Torrente, amigo, gracias.
Venga, un abrazo, Rubén.
Vamos a abrir nuestro tiempo de debate, nuestra terapia de grupo, ¿eh? Que hacemos aquí también los viernes, porque esto ya hay que llamarlo terapia de grupo, para animarnos entre nosotros y mostrar nuestra creencia y nuestra fe, y más en esta casa. Ali Ruiz, Ali, muy buenas.
Hola, buena, ¿qué tal?
Venga, ahora te puedes desahogar, ¿eh? Ahí puedes decir lo que tú quieras. Desahogarte. Está Diego Calvo. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, no te pregunto por el Atlético, que esta semana está regular la cosa.
Claro, los equipos nuestros nos dan muchas alegrías seguidas. Dan una y después batacazo, pues ahí está.
Ya está. Bueno, ¿qué creéis? ¿Tú, Ali, tú crees en esto, en Idiaque? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece?
Bueno, al final acertó Diego, ¿no? Que él nos dijo que esto iba...
¿Qué dijo Diego? No me acuerdo. El cambio de entrenador, ¿no?
Que esto del tiro nos preguntó si creíamos que había que cambiar de entrenador, ¿no?
Ya es que es la última bala, ya no te queda más.
Exactamente.
Ya está.
Pues nada, yo
porque,
pienso que no
porque veas. Julián Rubio no estaba por ahí para sumar tres empates, ¿no? Julián Rubio, ¿no?
Igual no servirían, ¿eh? No,
pues mira, tres empates, no sé.
Claro, es que tú
empatando lo que nos queda no sirve, pero es que no son capaces.
Eso, pero es que tú lo miras en numeritos, en estadísticas, y no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil, pero... porque todavía no estamos en descenso ni siquiera, pero nos da a todo el mundo por descendido. Entonces, la situación, el ambiente, todo, espero que salga bien, esta última bala, como tú estabas diciendo. Yo creo que es algo que se tenía que hacer, gastar esta bala, viendo cómo está la cosa, el único cambio que se podía hacer en este momento. A ver si de esta manera reacciona los jugadores en el campo, que es lo único que nos podemos agarrar ahora, que reaccionen los jugadores en el campo, que es lo que necesitamos. Y bueno, yo estaré el lunes allí, un día muy feo, estaremos allí ahí, y ojalá que sirva esto, porque de la otra manera ni con Sergio ni hemos visto que no ha mejorado la cosa, al contrario, y me da mucha pena, pero creo que la única manera que había de intentar a ver si es posible esta salvación en la que pocos creen.
Por cierto, ayer Vizcaíno apeló a la Unión, por supuesto, claro, que va a decir, y a esos cadistas de segunda vez.
Pero tú fíjate qué manera de apelar a la Unión, Rubén, porque yo no veo una Unión, yo veo una división. Aquí cadistas somos todos. Y luego, sea de segunda vez, o sea, no los hay de primera categoría o de segunda categoría. Pues yo por lo menos no me siento... por haber estado segunda vez superior a nadie ni con más derecho que nadie. Y luego le digo más, si nos ponemos en esa generalización, precisamente en ese caladero de cadistas de segunda vez, creo que es donde menos le compran el discurso a Vizcaíno, porque a Vizcaíno más que lo deportivo, pues
sí,
todo eso.
Estoy de acuerdo, sí, sí, sí.
Uh-huh. Porque uh-huh. más que lo deportivo y eso, vizcaínos siempre se han criticado otras cosas que tienen más que ver con la identidad del club y que incluso estando en primera se le ha pitado. Entonces, yo creo que ahora no es momento de distinguir entre segunda B. Aquí hay que llamar a todo el mundo y es que realmente bajar es muy fácil y subir es muy difícil y estamos en segunda y hay que hacer lo que sea por no bajar, porque bajar uh-huh. es una ruina. Entonces, si tú, como dice Ali, quitas la situación de los equipos, lo anímico, todo lo que rodea los últimos partidos por puntos en la clasificación, el Cádiz lo tiene en su mano hacerlo. Uh-huh, entonces, uh-huh. hay que agarrarse a eso.
Yo estoy un poco, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Un poco harta de pedirle a la afición de que, pues, como si nosotros tuviéramos algo de culpa en esto que está pasando. Y encima yo creo eso, que esa frase sobraba. Mi apuesta en este partido es que, pese a lo que hemos visto, pese a lo que estamos viendo en el campo y en otras partes del club, mi apuesta es animar, por supuesto, es la mía, pero tal como está la situación y lo que nos estamos tragando, no soy yo la que voy a criticar a uno que dé un pitido en estos momentos, la verdad.
Porque... Hace falta un cambio general de energía en todo, Ali. Uh-huh. A lo mejor nos viene hasta bien que sea el lunes, que haya menos gente, que yo qué sé.
Ya te digo que mi apuesta es... Por supuesto, de la unión y animar, porque es lo único que nos queda en este momento, porque como tú dices, Diego, yo no quiero que el Cádiz baje, vamos, para nada, porque es que es muy difícil luego salir de ahí. Tenemos que mantenernos como sea, eso está claro, tenemos que mantenernos como sea. Y la verdad que eso de que segunda B, el otro, no entiendo, porque además los de segunda B no estamos quedando viejos ya, y necesitamos a gente nueva que vaya renovando la afición también, ¿no?
Y que al final llevamos una segunda vuelta que da igual lo que diga, es un palo tras otro palo. Ya llega siendo hora que los que tienen que cambiar algo son los del Total. Terreno de juego. A ver si esta vez alguien hace un penalti en el minuto 10, a ver si se ponen los tacos adecuados y no se resbalan, a ver si el tiro que tiran fuera, bueno, a ver si esta vez por lo menos tiran a puerta. Y vamos a ver si ese mensaje que yo vi ayer de mucha energía del nuevo entrenador, que no tengo el gusto de conocer su trayectoria en Chipre ni en los equipos que ha estado por allí, es capaz de cambiar un poco la dinámica, el ánimo, la suerte que estos últimos partidos ganan y lo echamos otra vez, y para que haya otro nuevo entrenador, porque nada más que ganan cuando hay un entrenador nuevo. Yo propongo un entrenador nuevo las últimas siete jornadas. Uno cada uno. Porque es lo único que parece que funciona. A ver si
es
verdad.
Es que yo creo que ya estoy de acuerdo con vosotros en lo que pedir a la gente unión y tal. Si es que aquí ya no hay que pedirle nada a la gente. Ya, si es que aquí son los jugadores. Ya, es que yo no, ya ni el. Es que yo sigo insistiendo que esto ya es una cosa también de futbolista. También.
Exactamente, sí.
Esto ya, o sea, va puede venir aquí Guardiola, Ancelotti, el que sea, el Cholo, el que sea. Si es que esto lo tienen que sacar adelante también los futbolistas. Porque Sergio se ha ido, Sergio se ha equivocado en cosas. Yo creo que Sergio, decía otro día Vallecillo aquí también Deportes Cup una cosa que tiene mucha razón. La decisión de traer a Sergio fue una decisión más romántica que futbolística, que sensata. O sea, Sergio, optamos y todos aplaudimos la vuelta de Sergio, la aplaudimos, yo el primero que la aplaudí. Pero, ¿de verdad era Sergio quizás el idóneo? Era, yo, claro, a toro pasado somos todos muy listos y muy buenos, ¿no? Pero, ¿Sergio se ha equivocado en cosas? Sí. ¿Sergio tendría que habérselo pensado dos veces antes de venir viendo lo que había? También. ¿Se va por la puerta de atrás de manera inmerecida por lo que ha sido Sergio y por lo que quiere a este equipo y a este club? También. Entonces, después de tres entrenadores ya, si los futbolistas no espabilan, pues ya es que no sé.
Pero es que la propia dinámica de cómo ha sido la destitución de Sergio es también muy extraña, ¿no? Sí. Porque eso de que hay una reunión con los capitanes, con los futbolistas, que son los principales responsables, para decir, no, este entrenador no, yo creo que el club no tiene que consultarle nada.
Eso Vizcaíno lo ha desmentido, ¿eh? Pero lo que sí, lo que habrá que ver, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que había una fricción en el vestuario clarísima, eso sí es verdad.
Bueno, yo creo que también ya va siendo hora también de que a los futbolistas se les ponga en su sitio, ¿no? Que eso también lo ha dicho Vizcaíno otras veces, que ha tenido el error de mimar demasiados jugadores. El entrenador que venga tiene que venir con toda la autoridad para poner a quien quiera, quitar y no sé. Eso de que haya tanto poder en el vestuario no creo que sea muy buen mensaje para el entrenador que viene. En fin, ojalá que lo haga también como lo hizo Garitano el año pasado cuando llegó. Que resolvió una situación muy complicada, otro técnico vasco, ojalá toda la suerte del mundo y que nos salve, porque el año que viene a ver qué es lo que hacemos, porque ahora mismo una situación de emergencia total.
La verdad que ha sido muy raro que está además en medio de la semana, ¿no? El miércoles me sorprendió, la verdad, en que fuera en medio de la semana. Yo creía que el lunes iba a estar todavía Sergio en el banquillo.
Lo creía hasta él,
Claro, por eso, claro. Que me ha llamado la atención.
Es raro,
aparte, lo que comenta de los jugadores, por un lado, eso me parece bien que hayan reaccionado también ellos de alguna manera, de intentar, pero yo lo que les pido, por favor, que reaccionen donde tienen que reaccionar, que en el terreno de juego, y que compitan, por favor, compitan, y que veamos que el Cádiz es capaz de ganar un partido, por lo menos, que es que hasta ahora no hemos visto ni eso, que no confiábamos ni que pueda ganar un solo partido de los seis que nos quedan.
Ya, por lo menos que den la cara, ¿no? Porque es que ya no es que jugaron, es que parecía que no tiraron ni a puerta, parecía que eran almas en pena de otra actitud. A ver si por lo menos se creen que son los de la primera vuelta, y bueno, ahí se ganaba, se perdía, pero se estaba compitiendo los partidos.
Sí. Si al final nos salvamos y al final tenemos que al final Garitano es el que nos ha salvado también.
No, porque... está claro que Sergio ha hecho bueno a Garitano, y vamos a ver si a quién nos hace bueno a Sergio, porque ahora mismo tú le preguntas a la afición qué es lo que piensa que va a pasar estos seis partidos, y es que los va a perder todos.
Es que una pena que la sensación es que no
va a ser capaz de ganar ni uno, es lo que opina.
Y yo también espero que eso también le toque un poquito al orgullo de los futbolistas, ¿no? Y decir que estamos ahí, que no estamos en descenso, y todo el mundo nos está dando por descendido, porque por lo que estamos viendo en el campo. Espero que esa reacción, eso que se supone que ha estado en los despachos o lo que sea, que se vea en el campo, ya solo por orgullo también de ellos, ¿no? Que tendrán, y de todo el mundo diciéndole que no son capaces de sacar un punto.
Esta jornada, por primera vez, puede estar el Cádiz en descenso antes de comenzar su partido, porque si el Zaragoza gana en Huesca, empataría puntos con el Cádiz, y como el Cádiz se ha empeñado en destrozar su diferencia general de goles, porque la tiene empatada el gol a verá con el Zaragoza, pues ahora mismo, por esa diferencia general de goles, el Cádiz estaría en descenso. Pero bueno, es que tiene que ganar.
Nos agarramos también un poquito ahí de que en las situaciones más difíciles hemos sabido reaccionar.
En fin.
Y a ver si también hay, no sé, por agarrarte algo. Pero vamos.
Una velita a San Judas Tadeo, ¿eh? Está en la iglesia.
Ahora viene mal, ahora
está
mismo.
En la iglesia de San José, y para la gente de Cascontigo, en la iglesia de San Antonio también. San Judas Tadeo.
Pues nada. Nada sobre, la pongamos también. La
eso es. Y hoy es viernes del Nazareno también, de Santa María. Ali, buen fin de semana, Liruy, gracias.
Venga, igualmente.
Buen fin de Diego Calvo,
venga,
gracias.
Venga, que vamos a ganar, ¿eh?
Venga,
Diego,
sí. Vámonos.
Adiós.
Y aunque la temporada del San Fernando ya está más que finiquitada, no perdemos nuestro espacio para hablar de San Fernando 1940, porque hay muchas cosas de las que hablar. Marco Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Rubén.
Muchas cosas que vienen en todos los sentidos. Para empezar, el fin de fiesta deportivo, que fue con una nueva goleada el fin de semana pasado, ¿verdad, Marcos? Y bueno, a quitar hojas del calendario para volver a competir el equipo, ¿no?
Sí, totalmente. Tuvimos doble sesión, como decía antiguamente en los cines, sesión doble, y no puso más positivo. El equipo, a pesar de llevar tiempo sin competir, se mostró tremendamente superior y tremendamente competitivo, un resultado de 7-0 ante el Neestar, y los números son los que son: 24 partidos, 70 puntos, 23 victorias, un empate, 128 goles a favor y 5 en contra. Con lo que se puede decir que la temporada ha sido, en ese aspecto, matrícula o no. Esperábamos que fuera que los resultados fueran positivos, pero hay que llevarlo a cabo. Aunque tengas por plantilla y por papeles un gran equipo, hay que llevarlo a cabo, y sabemos que el fútbol y el deporte es complicado. Y continuando con la segunda sesión, después nos sumamos al femenino, al equipo senior femenino, que se enfrentó al Atlético San Luqueño y logró la victoria por 1-0, ya venía de la ida con 1-5. Y ahora ya pasa a semifinales, el próximo domingo 26, en el campo de la Bazán, se enfrentará al Cádiz Club de Fútbol a las 19 horas, por seguir y pasar ya a la final de lo que es el partido de ida de semifinales, de ascenso a tercera red. Así que desde aquí animar a todos los azulinos, a los que no sean azulinos y sean aficionados al fútbol femenino, acudir al campo de la Bazán a ver un espectáculo que creemos que es bastante bastante potente y digno dentro del fútbol.
Pues la lucha del femenino por ascender de categoría, ahí estamos también. Más cosas, fiesta de la primavera este fin de semana, Marco.
Mira, pues tenemos este mañana sábado ya, el 25 de abril, mañana sábado, de 13 a 23 horas en la Plaza de Toros de San Fernando. La entrada es gratuita, van a poder disfrutar de una magnífica paella también gratuita y una serie de grupos que van a amenizar todo lo que es lo que va a ser esta fiesta azulina, Rumbaleando, Hombres de Wilson, Thank You, DJ Valentino García, Alan de Parros Band, o sea que se va a vivir un ambiente bonito y eso surge de la necesidad de celebrar, igual que iniciamos la campaña celebrando todos juntos el inicio de lo que era la competición. Ahora pretendemos eso, celebrar lo que es la conclusión de la competición, ha llegado a buen puerto y vemos más que necesario y de poder disfrutar todos juntos de esta temporada.
También entiendo que la idea es eso, que la gente ya no se desvincule del todo, ¿no? Que todavía estamos en abril, ¿no?
Queda mucho porque, por ejemplo, tenemos ahora la cantera, tenemos al equipo juvenil que ha quedado campeón, va a entrar en fase de ascenso. El Alevín A, campeón también, va a fase de ascenso segunda andaluza. El Cadete B está a un paso de ser campeón y entra en fase de ascenso. El infantil se está jugando el liderato, o sea que para lo que es el senior A, por motivo de que la categoría en la que estamos son los equipos que había y la cabía, pero San Fernando está más vivo que nunca en cuanto a todas sus categorías inferiores, en cuanto a fútbol femenino, en cuanto a actividades. En este caso es un club que está muy 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 vivo.
Eso queda reflejado también, ha quedado reflejado durante toda la temporada. Tenemos también además importantes novedades respecto al estadio, porque el otro día vi la infografía de de lo que va a ser, la puso el ayuntamiento y la verdad es que espectacular, ¿eh? Es precioso cómo va a quedar, ¿eh?
Totalmente, Rubén, ese estadio es el que, como no nos cansamos de repetir, es beneficioso no solo para San Fernando, es beneficioso para la ciudad porque se van a generar suelo comercial, se van a generar instalaciones que van a poder ser explotadas por los ciudadanos de San Fernando y sobre todo para nosotros que somos futboleros vamos a poder ver ese fútbol de manera cercana. El ayuntamiento ha confirmado que será la empresa Guamar, entendemos que ya ha habido contacto y todo parece indicar que hay buena sintonía, con lo que ahora nos encontramos en una fase de alegaciones de 15 días, que son temas legales que tienen que transcurrir, y lo que quedará una vez realizado eso será la presentación de la documentación, el plan de seguridad y salud, por lo que si estimamos, opinión personal, que se podría firmar en torno al 15 de junio, yo creo que podríamos tener todo y realizar la firma de ese contrato y iniciar las obras a la mayor brevedad posible en torno al 20 de junio si todo va bien, eso es opinión personal, así que deseando ver esa firma y deseando ver sobre todo máquinas en el Iberoamericano que desde la Peña señalamos que lo vamos a dar el día que creamos una máquina en el Iberoamericano empezando. Lo vamos a dar en directo en redes sociales porque la afición está súper, súper ilusionada después, sobre todo, de ver esa magnífica infografía que deja muy aclarado lo que puede ser el crecimiento de San Fernando.
Y oye, Marco, ¿y en ese caso el equipo podría seguir jugando en el estadio? ¿Tendría que mudarse o cómo?
A priori, a no ser que haya algún cambio con la empresa, lo que hay estimado ahora mismo y estudiado es que el equipo siempre pueda continuar compitiendo. Se estima que unas 3.500 por pliego de condiciones está recogido que siempre tiene que haber disponible unas 3.500 plazas disponibles para ver el estadio, igual que se hizo en la línea que se ejecutó la obra mientras se jugaba, pero claro, queda sentarse con la empresa, el ayuntamiento, el club, empresa y de afinar, porque es ahora es un tema complicado, afinar todo esto, campaña de socios, desarrollo de obra, pero bueno, como se suele decir, anda con gusto no pica, somos conscientes de que vamos a pasar un par de años incómodos, pero que el esfuerzo es lo que necesitamos y no nos vamos a quedar ahora mismo, nos vamos a abordar lo que haya y prioridad a que se desarrolle todo de la manera más beneficiosa para el club y para la ciudad.
Pues sí. Pues seguiremos hablando mucho de San Fernando y bien, que es importante. Marco Fernández, amigo, gracias.
Un abrazo, Rubén.
Y nos vamos, como decíamos, al circuito Ángel Nieto de Jerez, donde está la actualidad informativa deportiva de todo el fin de semana. Allí está nuestro compañero Diego Yesa. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Un saludo, buenas tardes. Lo que estás escuchando de fondo es el sonido de la categoría reina. MotoGP en pista en este entrenamiento libre en la jornada, el segundo libre de la jornada de hoy, donde ya se comienzan a mirar los tiempos de cara a la Q2, sobre todo los pilotos que van a pasar directamente al clasificatorio. Y hablamos de una mañana plena de motociclismo de calidad. Para empezar, la primera buena noticia, la cantidad de público, en torno a las 50.000 personas, lo nunca visto en una jornada de viernes, que han podido acceder al circuito de Jerez sin ninguna complicación en el tráfico, gracias al dispositivo especial de tráfico. Ninguna novedad, mucha fiesta, mucho ambiente, y sobre todo hemos visto al piloto de la provincia de Cádiz, a Marcos Ramírez, que ha estado corriendo como wildcard, participando en la categoría de Moto2. Lo hemos disfrutado en pista, y donde estamos viendo que las Ducatis vuelven a resurgir a pesar del dominio de las Aprilias desde que arrancara el Mundial. Pero ya sabemos, es una pista talismán. Está sacando la cabeza Fabio Di Gianantonio, está sacando a la cabeza un hombre que conseguía su primera victoria el pasado año en este mismo escenario, Álex Márquez, su hermano Marc Márquez, el actual campeón del mundo. Se ha dejado ver Bagnaia, por supuesto está Besecchi con la Aprilia en la parte alta de la tabla clasificatoria, y las espadas en todo lo alto, porque sin duda alguna la ocasión lo merece. Circuito de Jerez, como decimos, con una gran afluencia, luce un estado magnífico, el tiempo acompaña, la presencia de nubes ha refrescado el ambiente, aunque se puede estar muy cómodamente en el trazado jerezano para una jornada que todavía hoy se va a prolongar en el tiempo hasta las 6 de la tarde, porque tenemos la Copa de Emoción de la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Mañana a partir de las 9 de la mañana ya los entrenamientos libres de sábado a la mañana, posteriormente todo clasificatorios. Vamos a rematar con la Spring a partir de las 3 de la tarde, un auténtico espectáculo con la ceremonia de podium en la zona de Nieto Peluqui el domingo, que te voy a decir, domingo de gran premio, todo fiesta, todo espectáculo y un fin de semana al completo que se complementa con el mejor ambiente motero en toda la provincia de Cádiz, una gran cantidad de moteros que deben de combinar el domingo. Esperemos de nuevo con la consecución de un nuevo récord de asistencia al circuito de Jerez Ángel Nieto.
Gracias, Diego. Pues mucho por delante en este Gran Premio de España de MotoGP durante todo el fin de semana, y atentos a los paneles informativos, a la DGT también, precaución en la carretera, porque también la circulación es intensa en toda nuestra provincia de Cádiz, y larga vida, como no puede ser menos, al Gran Premio de España en el circuito Ángel Nieto de Jerez, porque supone mucho para esta tierra. ¡Nos vamos! Llegamos a las 4 de la tarde, volvemos el próximo lunes aquí en Deportes Cope. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Buen fin de semana. Llévame a...